Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos proponer el tema de coyuntura. Castillo, el denunciado. Bueno, en todo caso, creo que es la condición natural que últimamente tiene el presidente Castillo. Ayer ha habido gran movimiento periodístico, incluyendo una conferencia de prensa dirigida, valga la redundancia, a los medios de comunicación del extranjero. Y además, todo un tema vinculado a que no ha habido la misma oportunidad para la prensa local. No sé si podemos empezar con ese tema. Buenos días, Mirko y Augusto.
Buenos. Bueno, prensa local, prensa extranjera, al final se encuentran a los pocos minutos, si no fueran instantes, ¿no? Tanto si intercambian posibilidades de preguntas como si intercambian textos para publicar. En eso yo no tengo claro qué cosa le han dicho a Pedro Castillo. Ahora, es cierto también que sus asesores en estos tiempos son abogados, no son periodistas propiamente, ni gente de la prensa, que yo sepa. Entonces ha hecho ese pequeño paso de baile, pero que en realidad no pasa de ser eso. De lo poco que yo vi de esa conferencia, la única pregunta interesante de un periodista extranjero fue si Castillo pensaba cerrar el Congreso. Castillo tampoco tuvo una respuesta interesante, contundente o inspiradora para eso. En realidad, la sensación que da ahora, sobre todo ahora que es un investigado, es leer las notitas que le pasan los abogados, y más o menos decirlas, y manejarse con una gran estrategia general. ¿Cuál es, pienso yo, la estrategia que es? No sé si es legal, pero a nosotros nos toca un poco hablar de lo político, y es, la Fiscalía está hablando pues de algo que yo en mi columna de mañana llamo la organización Pedro Castillo, ¿no? Estamos hablando de 60, 70 personas o más que siguen aumentando, cada uno de ellos con su propio delito supuesto o atribuido, que se remite a un nexo con Castillo sobre el eje de la delictividad. Castillo ha optado por ignorar haber estado rodeado, o está rodeado todavía, por esas 60, 70, 80 personas. Castillo está respondiendo, uno, como si la acusación o la investigación de la Fiscalía fuera solo contra él. Y los otros, el entorno, vamos a llamarlo, simplemente no existiera. En segundo lugar, está actuando como si las acusaciones del entorno lo tocaran a él de manera automática. Es algo implicado en la acusación fiscal, pero que Castillo no tendría por qué hacerse eco de eso. Y su tercera línea de defensa estratégica es decir que la Fiscalía, que tanto tiempo ha invertido en producir esta investigación que someten al Congreso, que esta Fiscalía no tiene ningún interés en investigar a Castillo ni en avanzar las fichas de la justicia en el Perú, sino que lo que esta Fiscalía quiere es sacarlo, ¿no es cierto?, y sacarlo de ahí. Entonces es muy interesante que quien a comienzo se quejaba de la derecha que gritaba gol, ha terminado, ¿no es cierto?, más o menos en lo mismo. Los primeros reclamándolo y estos denunciándolo, por supuesto. Entonces, en realidad, estamos pues ante un drama legal con consecuencias políticas. Eso es más o menos a donde estamos. Y me atrevo a terminar esta primera y larga intervención diciendo que, a la luz de lo sucedido, a mí no me extrañaría que venga rápido uno de esos cambios de gabinete ministerial que Castillo sabe hacer tan bien y tan rápido, que haya un cambio en la nómina de asesores. Muchos están incapacitados ahora por la denuncia, pero que haya una cosa aún más drástica y más radical, ¿no es cierto? Y yo diría, preparémonos para un nuevo gabinete dentro de poco, ¿no? Por lo pronto, Aníbal Torres está hablando, pero como si no hubiera mañana, desesperado, porque efectivamente si alguien ofrecía en sus palabras y en su actuación que esta situación en la que estamos ahora nunca se iba a producir, ese era Aníbal Torres. Entonces yo creo que podemos decir, los abogados se están preparando. Antes era para reemplazar a los ministros, ahora para reemplazar a los ministros y a los asesores. Ahí estamos.
Yo tengo una visión diferente y quisiera, creo que le puede dar más interés al programa, discrepar, que creo que al contrario, que ahora no hay cambio de ministros y que van a aferrarse totalmente con este equipo, porque gran parte del equipo que está sentado en la línea de explicación del presidente ayer son integrantes de la mafia, según la acusación de la fiscalía. Aníbal Torres, Vázquez, Felichero, Beder Camacho, o sea, están todos, la denuncia tiene ese nivel. Pues ahora el presidente Castillo sabe que si se desprende de alguno, van camino a ser colaboradores eficaces al toque para contar las cosas, y es en función de esos colaboradores que la fiscal ha armado una denuncia que es muy potente. Creo que el día de ayer fue el día del desembarco de Normandía, fue muy fuerte porque empezó con el allanamiento de las casas y las detenciones de los congresistas de Acción Popular, los allanamientos, la detención de los colaboradores eficaces y luego la denuncia contra Pedro Castillo. El nivel de detalle que tiene la denuncia es muy potente, porque habla del día, la hora en la cual Pedro Castillo le dice: apaga las cámaras que me voy a reunir con los niños. Anda atrás de Palacio de Gobierno y reúnete con Gustavo Pacheco, que está en una cantina esperándote. Anda a la punta y quema los teléfonos y bota las agendas. O sea, tiene tal nivel de detalle que lo único que eso se arma, como dices, cuando tienes colaboradores eficaces muy de adentro. Y es ahí donde está complicado Pedro Castillo. Y entonces la denuncia es muy grave y va en esa línea de muchos casos en los cuales todo apunta a que el cabecilla, ahora entiendo por qué lo señala la fiscalía como el cabecilla de esta organización criminal, es Pedro Castillo, que la verdad que tras bambalinas parece más avispado de lo que parece como presidente, y es el que decide: anda, quema, anda, reúnete acá, llama a Maduro para ver si le dan asilo a Gustavo Pacheco. Es todo un estadista de la mafia detrás de, ¿no?, de que no es el estadista cuando gobierna, y ahí creo que está complicado. Y ahí entonces la respuesta del gobierno ayer la vi con interés. Primero, es solo para la prensa extranjera, que es una tontería, porque en verdad la prensa, hubo conversaciones en ese momento en que la prensa extranjera le decía al gobierno: oye, no tienes que dejar entrar a la prensa nacional, y luego les dijeron: vamos a pasar la señal para que las señales se puedan colgar. Entonces, hoy en día, señalar que es prensa extranjera, que es nacional con la tecnología, es una tontería, pero marca el espíritu del gobierno de decir: rompo palitos con la prensa, con los inversionistas, con el Congreso, con el Poder Judicial, con la Fiscalía. Es un gobierno que se va a aislar más. Y su respuesta es interesante, porque lo que han dicho en resumen fue, tomé nota, es: primero, la fiscal es una fiscal corrupta porque pertenece a los cuellos blancos. Dos, la derecha siempre me ha querido sacar al presidente desde el primer día. Entonces no es novedad que ahora me quieran sacar. Tres, la constitución, esa constitución que desprecian y que quieren eliminar y cambiar, me protege. Y me protege porque no me pueden acusar hasta el final, así que yo me quedo hasta el final porque el artículo 117 es el que vale. Y cuarto, el pueblo debe salir a defender a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo está que se reúne todos los días en Palacio de Gobierno con dirigentes de los obreros mineros ayer, con los mineros ayer, enfermeras hoy, y está en un regalo de regalar a todo el mundo. Y ahí lo sentaron ayer en esa primera línea de ministros, lamentablemente a César Landa y a Kurt Burneo, casi para como pedirles una prueba de amor. A ver, ¿tú quieres ser ministro? Te pones acá y dar la cara para estar en este quilombo, donde, claro, los ministros Sala, Chero, Torres se mueven pues como pez en el agua, porque en el arte de sobornear ahí les se va bien. Es evidente la incomodidad de Landa y de Burneo. Entonces, en resumen, ninguno de los argumentos del gobierno era soy inocente, lo que se dice ahí es mentira. Nada, nada de nada, sino simplemente me quieren sacar porque soy del pueblo, me quieren sacar porque soy del ANDE, la fiscal es corrupta, pero en ningún momento dijeron somos inocentes. Hasta Fujimori lo dijo mejor, somos inocentes. Esto ni eso se atreven a decir. Y para adelante, que creo que ya lo más relevante es, se viene un proceso largo, complicado, donde no está todo cantado, el Congreso a ver qué hace, vienen negociaciones, hay congresistas, como dicen Nakazaki, no son solo seis, acá hay un montón de niños que están en todas las bancadas y que han sido comprados en un modus operandi que se parece al de Vladimiro Montesinos, roban y compran parlamentarios para protegerse. ¿Dónde va a terminar esto? Sabe Dios dónde va a acabar esto, pero es un presidente que hoy está mucho más mellado de lo que estaba ayer, y se vienen momentos de donde gobernar el Perú bien para beneficio del pueblo es lo último que les interesa. Viene un cambalache muy fuerte y un jaleo que todavía va para largo, pero no creo que tan largo como los 4 años que le quedan para gobernar, sino que esto se acaba antes, pero no tan pronto como podríamos pensar algunos, o querer algunos.
Ahora, Augusto, el presidente ha estado...
No, solo por precisar algo, porque claro, no dijeron soy inocente, pero la ministra Betsy Chávez también intervino ayer en esa conferencia de prensa, y ella lo que marcaba o remarcaba justamente a los medios internacionales que estaban ahí sentados es que había un ánimo vacador, decía ella, ¿no? Y mencionaba que si existía algún grupo o banda delincuencial, decía ella, no está acá, está en otro lugar. Y esa es la banda delincuencial que quiere bajarse a este poder ejecutivo, mencionaba. Entonces,
la de la fiscalía.
Hizo una defensa cerrada de ese gabinete que lo acompaña hoy día el presidente Castillo, que a diferencia de lo que piensa Mirko, no creo que se va a ir, sino que más bien se va a mantener, ¿no? Porque lo otro sería ir a una cuestión de Estado, y eso pues es un arma de doble filo que eventualmente no es un buen distractor en este momento, pero... Los ministros no han dicho somos inocentes, pero han dicho hay ánimo vacador, y eso lo han mencionado, valga la redundancia, otra vez al mundo, como diciendo esta sección de la población en el Perú, la derecha, en fin, las personas más conservadoras no quieren que sigamos gobernando y por eso hacen todos estos problemas, ¿no?
Ahora, comprar congresistas le ha servido a Castillo, se supone, para evitar la vacancia, para mantener la famosa fórmula 44 de votos contrarios a la vacancia. ¿De qué le serviría mantener, y aquí estoy contestándole a Augusto, evidentemente, de qué le serviría mantener a este elenco de ministros guión voceros, como lo llama Fernando Vivas, en su gabinete? Estos ministros voceros no han impedido... ¿No le han impedido llegar a esta situación? Y segundo, ¿qué cosa pueden impedir de aquí en adelante? Mi sensación es que nada. Y que si se trata de mantener la calma, digamos, en medio de las acusaciones, mucho mejor sería repartir alguno de esos ministerios entre los poderes políticos del gabinete. ¿Qué quiero decir? Que se vienen cambios feroces, de que el poder ministerial va a terminar de ser reemplazado por el poder de los abogados, ¿no? Que el poder de este gabinete ha sufrido un golpe fuerte con lo que acaba de hacer la fiscalía, y que entonces lo que necesita Pedro Castillo son una especie ya de Doberman políticos, ¿no?, que sean como Aníbal Torres, digamos, pero con dientes, ¿no?
Es que lo que hay que leer, Mirko, es que lo que requieren estos señores, que también están incluidos en la investigación, en la denuncia, Torres, Chero, ministros, es que necesitan ser gente que tenga armas para defenderse, que apenas déjanse de ser ministros, le va a pasar lo que le va a pasar a Heiner Alvarado, el ex ministro de Vivienda, que va ahorita a prisión preventiva, pero en un santiamén. Ellos saben que tienen que quedarse, y que ahora es donde le van a decir a Castillo, con nosotros hasta el final. Porque si se bajan del carro, ellos, eso les puede costar la vida.
Ellos le pueden decir eso a Castillo, pero los abogados de Castillo, ¿cómo pensaría una cabeza legal, digamos, como la de Benji Espinosa frente a estos ministros? déjelos ahí, porque si los saca se le van a tirar al cuello.
Así serían parte consigue ahora, es que no es tan fácil conseguir a esa altura al partido un Aníbal Torres o un Felichero o un Alejandro Salas o un Roberto Sánchez, a quien han acusado el presidente de Juntos por el Perú, que le daba 8,000 soles mensuales a la familia de Gustavo Pacheco para que se queden tranquilos. Y la versión es que la familia de Pacheco dice que eso sacaba a Sánchez, pero que los 8,000 no llegaban, 8,000 en el camino, pum, se iban perdiendo, y parece que había choreo dentro del choreo. Si esos ministros tienen que ahora que defenderse como sea, siento que si dejan de ser ministros, salen del cogollo y eso, pensaría que si lo sacan, claro, el abogado que le recomiende sácalos, en ese momento los ministros Sánchez, etcétera, van y dicen, señor fiscal, yo quiero hablar, quiero contar más cosas. Y ahí se va a ir hundiendo más Castillo. Entonces Castillo es hoy día un prisionero de la situación donde está metido, donde no puede, ya no puede ni cambiar de tripulación, creo, por eso, porque por lo que estoy diciendo. Y políticamente pues le convendría. Pero ya no creo, Mirko, ¿por qué va a abrir juego, Maite, con otras fuerzas políticas? Ya la cosa ya se cruzó el Rubicón, ya vamos a la gran mechadera, la gran bronca. Ya no hay espacio para conversar.
Porque esas fuerzas políticas que son las fuerzas políticas decisorias en el caso de la vacancia, también van a ser fuerzas políticas decisorias en el caso de la acusación constitucional. Entonces, él tiene que darles algunas cosas. Mi primera sensación es que ya les ha dado mucho, pero tiene que dar más, y que en estas cosas un ministerio siempre es una ficha pues interesante, ¿cierto?
Sin duda.
Pero
no sé. Un primer ministro de César Acuña cambiaría un poco las reglas políticas en este momento, ¿no?
¿Tú crees, Mirko?
Pero porque en esa línea.
Dale,
sigue.
No, dale.
Sí, yo creo que es el momento en que al contrario, el señor Acuña, el señor Vladimir Cerrón, el señor, lo que van a decir es, este es el momento de salirme del leproso este, y que gente, otro partido van a decir, ahora las de Villadiego, y yo me paso al otro lado y comienzo a enfilar. Que el mismo Cerrón va a decir algo como, no lo va a decir así, pero va a decir algo como, oye, en esta corrupción sí no tengo nada que ver. Entonces, va a querer diferenciarse de eso, y que le puede ir quitando votos. Yo he sentido unos silencios de Cerrón y de Bellido, que son tan habladores en todo esto, con una distancia como que algo puede ocurrir.
Bueno, en todo caso, no va a ser tan fácil, sobre todo que se puedan inmolar en este proceso, porque ahora todos son parte de la organización criminal, ¿no? O sea, incluso estos ministros voceros. Entonces, encontrar nuevos ministros que se quieran inmolar no va a ser tan fácil. Incluso si hay de por medio el apetitoso premio de un ministerio, no creo que sea fácil.
Ustedes serán vistos como los que bloquean el acceso a ministerios de la juventud aspirante.
Bueno, pero es que no se tiene por qué impedir un acceso al ministerio, Mirko. Lo que hay es ahora pasa la pelota en cancha del Congreso, porque lo que la fiscal le ha dicho al país y al Congreso ayer es, mira, ya investigué, y le dice, Congreso, ahí tienes tu choro, tú decides qué haces con él, ahora está en tus manos. Entonces el Congreso va a ver cómo hace, y también es una papa bien caliente, el Congreso puede querer hacerse loco y decir, no hago nada, puede hacerlo. Pero la otra posibilidad es que siempre hay las etapas intermedias donde dicen es, vamos a organizar, y esto es posible y se ha venido discutiendo ayer, es, vamos a la suspensión del presidente de la República. Y la suspensión del presidente de la República implicaría algo que es interesante para el Congreso, que es, sacamos a Castillo, sacamos a Dina Boluarte también pasado mañana sin problemas, y entra Williams como presidente de la República. Mientras tanto, se corrige la suspensión temporal del presidente de la República. Y con esa comparsa nos vamos con este Congreso y con este señor Williams y con Castillo fuera hasta el año 2026.
Bueno, suena fuerte. Según de dónde lo suspendan, quedará más o menos magullado Castillo.
Claro.
Pero efectivamente.
Y creo que lo que no están contando ahí es que la gente, la opinión pública le va a decir, no, se van todos. Porque esta idea de que solo se va Castillo y se quedan los congresistas, eso es lo que la gente va a decir, y ahí va a ser la mecha que va a hacer que la gente vaya a decir, vamos a salir. Y van a haber gente que quiera hacer negocio político con esto. Yo me imagino, no quiero dar ideas locas, pero creo que está servido, Cantaur Humala es el momento en que podría ir a la Plaza Bolívar a decir que se vayan Castillo y el Congreso, ahorita. Entonces van a haber gente como los Antauros y mucha gente, o los López Aliaga, o no sé, pero van a querer decir, y van a crecer políticamente, porque hoy en día está servido para que cuando la fiscal dice, acá hay un nivel de corrupción que implica al presidente, a los ministros y al Congreso, es el momento para que alguien, Sagasti lo intentó de una manera, pero Sagasti lo hacía sensato, pero locos sueltos en la cancha van a sobrar.
Por lo pronto, y ya para terminar, la suspensión parece que es un camino más viable, porque además no depende del Congreso. Y como nos decía nuestro anterior invitado, es como César Azabache, el ajo para los vampiros, ¿no? Así que por ahí que la suspensión es lo que eventualmente va a ser más viable.
Bueno, si no hay conferencia extranjera o nacional, este programa va a tener muchos temas de los cuales hablar en los siguientes meses. Va a estar muy movido y divertido y entretenido. Es como para un sismólogo que le digan, van a haber terremotos grado 10 cada semana. Para la política va a ser una cosa bien, bien movida.
Muy bien. Bueno, entonces si no hay o algo así, estamos por concluir esta sesión. Hasta el viernes. Nos vemos. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.